Pues muy buenas tardes o buenos días a todos ustedes. Me da gusto estar aquí y verlos de nuevo. Yo no sé qué tan famoso soy yo. Yo creo que soy como el del hermano de Aguascalientes, internacionalmente desconocido, ¿verdad? Ese soy yo. Pero yo conozco a alguien que sí es famoso y es el Señor Jesucristo. Y más importante aún, Él me conoce a mí. Entonces eso me hace famoso, por lo menos con Dios, y eso para mí está bien. Eso para mí es suficiente. Yo quiero tocar este mismo tema hoy del libro de Mateo capítulo 5. El libro de Mateo capítulo 5, versículo 13. Yo espero que todos ustedes saben o entienden que yo y el hermano Flavio los amamos en el Señor Jesucristo. Y nuestra intención aquí a predicar es bendecirlos y animarlos y ayudarlos. Pero hay algunas cosas que necesitan ser dichas que no son amables. Y yo espero que puedan ustedes tomarlos en el espíritu de gracia y de misericordia y de ayuda en la cual los ofrecemos. Amén. Y si no, pues lo siento, ni modo. Mateo capítulo 5, Cristo tiene algunas cosas que decir y yo nada más quiero que los leemos y que los consideremos un poquito para terminar la reunión esta mañana. Cristo dice en el 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, más sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros vivimos en un tiempo donde nadie quiere decir las cosas como son. Nadie quiere confrontar a otros con la realidad. Pero esto es lo que yo pienso que es lo que necesitamos hacer esta mañana. Necesitamos cada uno de nosotros confrontarnos con la realidad que Cristo, con la cual Cristo nos confronta en este pasaje. Mira, vivimos en un tiempo que nadie quiere decirle a otros que son inútiles. Pero esto es precisamente lo que Cristo está diciendo a algunas personas, que son buenos para nada, son inútiles. Y él hace algunas comparaciones. Él nos dice que unos son como sal que han perdido su sabor. Y la pregunta que él hace de esto es, ¿de qué sirve sal sin sabor? ¿Sabes? Yo casi siempre, yo trato de no ser, pero yo soy como mi abuelo. Lo admití, ahí está. Entonces yo traigo mi sal de los Estados Unidos. Yo lo importo porque el sal aquí no tiene sabor. Y le pones, mira, yo y mi familia usamos mucha sal y uso la sal de aquí y parece que está nevando sobre mi mesa. Yo estoy poniendo sal y yo me pregunto, yo no entiendo por qué compran sal aquí cuando no tiene sabor. Es como No sé qué es. No, yo creo que ni es sal, porque mira, usa sal y debe ser salado, ¿no? Y es lo que Cristo está diciendo, ¿qué importa o de qué sirve sal que no es salado? ¿De qué sirve una luz que no alumbra? Tienes una luz, mi mamá la tiene, y entras en su casa y ella tiene como 3,500 velas y tiene sus focos ahí, pero ella fue y compró unas canastas, no sé qué son, creo que son para pescar, para atrapar pescado. Ella las fue y las compró, ella no sabía que para qué eran, se les hicieron, y lo pone ahí sobre su foco, pero como son de madera, tienen que poner un foco de muy baja luz para que no los queme, ¿verdad? Y aparte es puro madera, entonces prendes la luz, y en vez de alumbrar es como si chupa la luz del cuarto, hace peor la cosa. Y uno dice, pues, ¿de qué sirve? Mejor saca el foco de ahí, nada más está en la canasta, en el techo, ¿no? ¿Y de qué sirve una luz que no alumbra? Y esto es lo que Cristo está preguntando. Y la respuesta es obvia. No sirve para nada. Y hay cristianos hoy en día, y hay cristianos quizás en esta misma iglesia, que no sirven para nada. Son inútiles. ¿De qué son buenos? Y lo que yo quisiéramos, cada uno de nosotros, esta mañana, es que reflexionáramos de nosotros mismos en una manera real. Ya deja de fingir, deja de tus ilusiones de ti mismo, deja tus pretensiones y sea confrontado con la realidad de tu vida. ¿Tú de qué sirves? Tú has sido salvado. El apóstol Pablo dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, él dijo que nosotros, no, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió, luego todos son muertos. Para que los que ahora viven, ya no viven para sí mismos, sino para aquel por el cual murió. Cristo dijo en el libro de Juan que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo queda. Pero si muere, llevará mucho fruto. Y encontramos en la Biblia que esto es el plan genioso que Cristo tuvo, de que Él iba a venir y siendo el unigénito Hijo de Dios, iba a morir y llevar muchos hijos con Él. Que su ministerio y su vida iba a ser cortada antes de tiempo para darnos a nosotros vida y ministerio, para transformarnos y para que nosotros, en vez de que sea uno Jesucristo predicando y haciendo, Él muriendo, dándonos a Él, obsequiándonos a Él, lo que la Biblia llama la dádiva gratuita de Dios, dándonos a nosotros su vida y su espíritu y su poder, todos nosotros podríamos continuar lo que fue su vida. Y es ingenioso en realidad, porque ¿qué puede hacer uno? Y es lo que Cristo explica cuando Él habla del trigo, ¿no? Un grano de trigo muere, ¿qué puede hacer un grano de trigo? ¿Lo has pensado? ¿Qué vas a hacer con un grano de trigo? Pero si lo tomas y muere y lo plantas, sale 100 granos de trigo. Y si matas a esos, salen 100%. Y sigue multiplicando. Y esto es el genio del plan de Jesucristo. Que unos iban a dar sus vidas para que al final seríamos muchos más. Piénsalo. Al inicio es uno, y luego 12, y luego 120. ¿Y ahora cuántos somos? 50 millones, dice el hermano Flavio, en América Latina. Increíble. Pero el problema es que la mayoría no sirven. Son inútiles. Y yo quiero que cada uno de ustedes y yo reflexionemos sobre qué tan útiles de veras somos. Yo empecé a pensar en esto hace algo de tiempo ahí en Querétaro y empecé a considerarlo en mi vida y empecé a de veras tratar de ver qué tan útil soy yo. ¿Qué soy yo? Sal sin sabor. ¿Soy yo luz que no alumbra? ¿Qué tan útil soy yo? Y yo pensé de algunas cosas porque nadie quiere ser confrontado con la realidad. Vivimos en este mundo de ultrasensitividad donde no debes decirle a nadie. Todos son ganadores. Mi hijo va a la escuela y ahí nadie gana nunca. Ahí hacen competencias y al final le dan premio a todos y dicen a todos los niños, tú eres muy bueno, tú corres también bien, aunque no es cierto, y les mienten porque no quieren que nadie se siente mal. Yo no soy así. Yo no vengo aquí para darles premio a todos. Pablo mismo dijo que todos a la verdad corren, uno lleva el premio, corre de tal manera que lo obtengáis. Pablo dijo, ¿sabes qué? No todos son ganadores, unos son perdedores. Y unos de ustedes son perdedores. Unos de ustedes son sal sin sabor, luz que no alumbra, es decir, son buenos para nada. Ni sirven bien para calentar bancas. Y uno dirá, pues ¿cómo puedo saber si yo soy bueno para nada? Pues yo te voy a ayudar. Ahí te va. Un pequeño examen. Tú puedes escribir estos puntos y poner un cero o un uno alrededor, al lado de cada uno, y tú puedes saber qué tan útil eres como un cristiano. Deja las ilusiones que en el cielo todos vuelven a ser como bebés.
pajaritos con alitas y una arpita y están sobre una nubecita y todos estamos igualitos. No es así. En el cielo no todos son iguales. No todos son iguales. Unos sufrirán grande pérdida y unos tendrán grande recompensa. Eres bueno para nada. ¿Quiénes? ¿Cuáles son los cristianos que son buenos para nada? Bueno, uno, los que no leen la Biblia. ¿De qué sirve un cristiano que no lee la Biblia? Yo no estoy hablando de leerlo a lo católico. Que es que te pones cohete en diciembre, durante Navidad, y lo ojeas un poquito y ves dos fotos y lloras sobre la historia de la crucifixión o el nacimiento o algo así. Yo estoy hablando de veras leer la Biblia. De leer la Biblia una vez por año. No nada más una vez, pero cada año. ¿De qué sirve un cristiano que no la lee? Pues es inútil. ¿Qué va a hacer un cristiano? ¿Qué va a lograr un cristiano que no lee la Biblia? No puede ganar almas. La Biblia dice que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. No va a poder vivir mejor en la vida, pues eso también viene de las Escrituras. No va a poder compartir en la reunión. Y sabes, tú quizá te crees muy astuto y nadie sabe si tú lees o no lees las Escrituras, pero cada vez que tú te paras a compartir y hablas media hora de ti y un minuto de Jesucristo, mira, tú ya divulgaste todas tus galletas, todo el mundo sabe lo que tú has estado haciendo durante la semana. O cada vez que te paras y cada vez lees de los Salmos. Es el lugar más fácil y casi siempre se sabe, si uno comparte siempre los salmos es porque no lee la Biblia, es porque los salmos quedan a la mitad de la Biblia. Tú la abres y dices, ah, mira, aquí hay una bendición. ¿De qué sirven cristianos que no leen la Biblia? Cristo dijo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, Él dijo, escudriñar las Escrituras. Escudriñarlos. Demasiados cristianos, su Biblia parece más como desodorante que cualquier otra cosa, ¿verdad? Nada más la usan para cargar a la reunión. Han sustituido sus bolitas de rosario para su Biblia, es la que llevan a la, digo, a la reunión. ¿Y de qué sirve esto? Mira, hermanos, tenemos una gran bendición en este siglo de tener una Biblia impresa que todos podemos tener la misma, todos podemos leer la palabra de Dios, todos podemos saber lo que Él dijo. No podemos nosotros ser engañados por un cura que quiere venir y decirnos lo que Dios dijo y nosotros sabemos, lo leemos. ¿Quién nos va a engañar? ¿Sabes? Quizá yo no puedo ganarle los debates a los testigos de Jehová o los mormones. Pero al final de cuentas yo puedo decir, mira, quizá tú tengas muchos argumentos, pero la Biblia dice esto. La Biblia dice que salvación no es por obras, es por gracia. Y no me importa tus argumentos, tu lógica, puedes envolver palabras, pero mira, la Biblia dice. ¿Sabes cuántas personas murieron para darte a ti la Biblia? ¿Sabes el precio que están dispuestos a pagar en ciertos países del mundo por tener una Biblia? Y tú tienes una, mira, yo, mi esposa ella me prohibió comprar Biblias. Porque el otro día yo limpié mi oficina. Muchos de ustedes en Querétaro eso entienden de lo que hablo, porque ellos han ido a mi oficina y yo me tomó 12 horas para limpiarla y es muy pequeña. Y mi esposa y yo empezamos a contar, o mi hijo empezó a contar las Biblias. Yo tengo como unos 80 Biblias en mi librero. Eso no cuenta las que yo hago como estas para vender y cosas así. Nada más las mías personales, y eso tampoco cuenta las malas versiones, puras valeras. Y King James, como unos 80. Mira, vivimos en un tiempo cuando podemos tener la Biblia y tener todas las que queremos, cargarla por la calle, pararnos en cualquier lugar público y decir, yo creo la Biblia, yo soy un predicador de la Biblia. Hace pocos años eso estaba bajo pena de muerte. Y siendo tan bendecidos, no la leen. Yo no voy a pedir que alcen la mano visiblemente, pero yo les hago esta pregunta. ¿Quién aquí ha leído la Biblia completa una sola vez? No te pido que tú me digas a mí, yo quiero que tú te preguntes a ti mismo. Confronta la realidad. Si tú has sido salvo por un año o dos años y tú no has leído la Biblia completa, entonces tú eres inútil. Tú eres bueno para nada. ¿Por qué eres cristiano? ¿Tú piensas que el cristianismo es otra religión? ¿Es un club social? ¿Nada más que aquí nos juntamos en jardines y en los otros es en templos? Mira, ser cristiano es vivir la vida de Jesucristo. Él murió para darnos a nosotros su vida. Y todo lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cada día yo debo levantarme y proponer cada mañana que este día lo voy a vivir no como yo antes lo hubiera vivido, pero como Jesucristo ahora lo viviría. Porque este soy yo. Yo soy la extensión de su vida, ¿entiendes? La responsabilidad que es de vivir por la muerte de otro. Que una persona que no tuvo ningún mal, ninguna razón por morir, murió para darte a ti, que eras ya muerto en tus pecados, moribundo, para darte a ti vida. ¿Cuál responsabilidad es esa? Sino el de continuar su vida. Pero ustedes ni leen la Biblia. Cristo, uno de sus mandamientos más básicos, y Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y uno de sus mandamientos más básicos, la más fácil quizá de hacer, es levantarte en la mañana, o antes de dormir, o quizá en el día, en la hora de tu comida, o yo no sé cuándo tienes tu tiempo, y abrir la Biblia y leer unos 3 capítulos. ¿Qué más fácil puede ser? ¿Y no haces eso? ¿Y tú quieres seguir pretendiendo, quieres seguir fingiendo con la ilusión de que tú eres un cristiano muy provechoso? ¿En base a qué? ¿Cuáles son los cristianos inútiles? Pues mira, los cristianos inútiles son los que no leen la Biblia. Tú estás aquí hoy y tú no lees la Biblia en una manera constante, entonces tú no sirves para nada. Eres inútil. Pablo dijo en el libro de 1 Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en leer. Amén. Ocúpate en leer. Bueno, yo creo que están entendiendo a dónde vamos hoy. Segundo punto, segunda cosa que tú puedes examinar y saber qué tan inútil o útil eres. El cristiano que es bueno para nada es el cristiano que no asiste a todas las reuniones. Que no asiste. Y podemos agregar ahí un subpunto que llega tarde. ¿De qué sirven? Mira, hermanos, la iglesia solo funciona correctamente con una entrega a ella. Cristo, para que Él pudiera empezar la iglesia, tuvo, dice, que entregarse por ella. Y dice que ahora nosotros tenemos que vivir de conforme a su ejemplo. Pablo dice, yo cumplo en mí lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia. Es decir, que Cristo no pudo terminar todo lo que era necesario por la iglesia. Por eso dice, Él dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros doctores y pastores, ¿para qué? Evangelistas, para perfección de los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y la perfección de la unidad de Jesucristo, la medida de su edad. Nosotros en la iglesia tenemos que entregarnos, igual como Cristo se entregó, por la iglesia. Y no es entrega a la iglesia y llegar 15 minutos tarde. No es entrega por la iglesia venir cuando te nace o cuando tienes ganas de ir o ir cada tercer miércoles. Eso no es entrega por la iglesia. ¿Y de qué sirve un cristiano que no viene? Piénsalo. ¿De qué sirve? ¿No entiendes que la raíz, la fuente de todo lo que el cristiano hace se basa, sale de la iglesia? Evangelismo. Salir a otros lugares y predicar el evangelio. Dice, ¿cómo irán sin ser enviados? ¿Y quién envía? Es la iglesia. Tú dices, es que yo voy, yo quiero, mi lugar es alabar a Dios. Pero dice, te alabaré en la congregación.
Amén.
Es que yo quizá no voy el miércoles, pero yo estoy con ellos en espíritu. Ay, por favor. No es cierto, no mientes. Tú estás con Marimar o no sé qué hora es, la telenovela en espíritu quizá. Mira, la Biblia nos enseña que nosotros debemos estar aquí en presencia. Ya no necesitamos más miembros espirituales, necesitamos miembros. Es como esos que quieren ofrendar en espíritu. Y dicen que ellos van a evangelizar en espíritu. Eso es tontería. Presencia física es lo que cuenta, y si no estás, ¿de qué sirves? ¿Tú qué uso tienes tú como Cristo? Es que también tengo que trabajar. Es que, y todos esos son puras excusas, y tú lo sabes. Nadie te está diciendo que no trabajes. Nadie te está diciendo que seas flojo. Te están diciendo que debes poner a Dios primero. Que tú debes de entender que si tú hubieras querido seguir la vida donde trabajo es primero, no hubieras aceptado a Cristo. Cuando tú aceptaste a Cristo, tú le diste a Él tu muerte, Él te dio su vida. Y ahora tú no tienes opción. Y si no vives tu vida en la fe del Hijo de Dios que te amó y se entregó a sí mismo por ti, tú eres bueno para nada. Tú eres completamente inútil. La Biblia dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Es una entrega. Es un compromiso a la iglesia. Que los domingos, no a las 10:10, no a las 10:01, a las 9:45, aquí estamos. Es una entrega. ¿Sabes qué es todo lo que es? Llegan tarde, no porque no pueden llegar a tiempo, porque no les importa. Si yo dijera que mañana, ¿a qué horas empieza la reunión mañana?
A las 7.
Mañana los que llegan a las 6:59 les voy a dar $1,000 cada uno. ¿A qué horas llegarían ustedes? Di la verdad, ¿no? Oh, yo no cambio. Ah, puros mentirosos, ¿verdad? Estarían aquí a las 3 de la mañana formados toda la calzada. Dije, no, ya empezó la peregrinación temprano este año. Sí. Pero cuando hicimos a las 7, vamos a alabar a Dios y ser visitado por Él. Oh, no, eso está bien. No, yo llego a las 7:30. Ustedes piensan que cantamos para darles un espacio para llegar a tiempo, ¿verdad? Es lo que creen. Yo empecé a hacer algo en Querétaro. Cuando los hermanos llegan tarde, no cantamos. Y predico muy corto. Terminamos la reunión cuando van llegando. Nos vemos, hermanos. Dios ya visitó, ya nos habló. Ni les vamos a decir qué fue. Se ríen, pero ahora vamos a hablar seriamente. Ustedes que hacen eso son inútiles. Son buenos para nada. No, ¿sabes? En Querétaro, yo me imagino que es igual aquí. En Querétaro, si tú no vienes a todas las reuniones, tú eres visita. Tenemos visitas que han estado visitando cada domingo por 6 años. Pero son visitas. ¿Por qué voy a contarlos a ellos? Ellos no cuentan a nosotros. Ellos tienen otras cosas más importantes que la iglesia y que Jesucristo. Entonces no sirven para nada. ¿Cuál es el cristiano que es bueno para nada? El cristiano que es bueno para nada es el cristiano que no se esfuerza en ganar almas. Tú dirás, es que ese no es mi don. Quizá no. Pero aún así, Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, haz la obra de evangelista. Quizá no es tu ministerio, quizá no es tu don, pero es el deber de cada cristiano esforzarse en ganar almas. ¿Quieres saber qué tan útil eres para Dios? Nada más ahorita, en este momento, mira a tu alrededor y dite a ti mismo, di a ti mismo, ¿quién has ganado en esta reunión ahorita? ¿Quién? Que tú puedes decir, ese hermano, esa hermana, esa familia, están aquí porque yo les hablé. Porque yo toqué su puerta, porque eran mis vecinos, porque eran mis co-trabajadores, y yo les hablé el evangelio, y por eso están aquí ahorita. ¿Quién? Si no tienes a nadie, ¿de qué sirves? ¿Quedas solo? ¿No entiendes lo que Cristo está diciendo con el trigo? ¿Que quedas solo? ¿Y de qué sirve un trigo solo? Tiene que dar su vida, tiene que sacrificar y perder planes y tiempo, ilusiones y carrera y quién sabe qué más. Con la promesa de que si siembras, segarás. Entonces un solo grano de trigo muere y produce 10 más, 30 más, 100 más. Y si no haces eso, entonces tú eres nada más un grano de trigo. ¿Y de qué sirve un grano de trigo? Oh, yo sé que ganar almas no es fácil. Y yo no estoy diciendo que yo soy experto en ninguna manera. De hecho, como les dije, yo también debo considerar estos puntos. Y quizá tú ganes 2 o 3 nada más en toda tu vida, yo no sé. Pero si tú no ganas a nadie, ¿de qué sirves? ¿Entiendes cómo funciona el cristianismo verdadero? Es reacción de cadena. Es engendración. Cristo gana a 12, 12 ganan a 5,000, 5,000 ganan a 500,000. Y así funciona. Y el momento que los cristianos dejan, rompen esa cadena, dejan de seguir ese legado de evangelismo, entonces todo se termina. Ahí se acabó. ¿Entienden esto? Entonces, ¿sabes cómo es? Nadie, es como hoy en día en cualquier país, en cualquier política. Nadie quiere tomar responsabilidad. Vivimos en la Odisea, todo está mal y nadie es culpable. Nadie alza la mano y dice, ¿saben qué, hermano? Soy yo. Yo soy el que es inútil. Yo soy bueno para nada. Yo soy. Todos están viendo alrededor diciendo, este le queda muy bien al hermano allá que llegó 30 minutos tarde hoy. Pues qué bien que por fin se lo dicen. Es hora que cada uno diga, soy yo. Es mi culpa. ¿Cómo va a continuar esta iglesia si ustedes, hermanos ganados en Morelia, no ganan almas? ¿Qué va a pasar cuando los que sí ganan, que son los evangelistas, se van? ¿Qué pasará? ¿Sabes que la iglesia siempre está o perdiendo o ganando? Nunca es estática. Y si no ganas almas, la iglesia entonces está perdiendo, no ganando. Tú tienes que ganar almas, cada uno. Esto no es el labor de nada más los adultos. Este no es el trabajo nada más de los hombres. Es también de las mujeres. Y ustedes mujeres deben pensar, ¿quién he ganado yo? Ningún cristiano debe estar satisfecho con decir, yo no he ganado a nadie. Cada cristiano debe tener un anhelo de que este grano de trigo muere, caiga en tierra y engendra a otros. Y no debes estar satisfecho hasta ese momento. No debes estar, es como una mujer que no puede parir hijos. No está contento hasta que tenga hijo. Tú no debes estar contento, pero muchos de ustedes son buenos para nada. Pueden sentarse por años en las bancas de una iglesia y nunca les molesta ni por un segundo el hecho de que no han ganado a nadie. Son inútiles. Son buenos para nada. Cuarta cosa, el cristiano que es bueno para nada es el cristiano que no es celoso de buenas obras. La Biblia misma nos dice aquí en el libro de Mateo capítulo 5, Cristo dijo que debemos nosotros hacer que nuestra luz resplandece para que el mundo vean nuestras obras buenas y glorifiquen a Dios. Tenemos la vida de Jesucristo. Tenemos que vivir en la fe de Jesucristo, como Él hubiera vivido. Y eso es en buenas obras. Yo sé que somos pecaminosos. Mira, yo lo soy. Yo soy vil y malo, perverso. Pero ahora yo soy diferente. Yo he conocido a Dios y Él me conoce a mí. Y su Espíritu mora en mí. Y la vida que ahora vivo ya no es mía. Yo no vivía, yo estaba muerto. Ahora vivo. La primera vez en toda mi existencia, en octubre 31 de 1980, yo entré en una fiesta de Halloween, en una iglesia allá en los Estados Unidos, media pagana, y entré ahí y había una mujer con celo de ganar almas, y me habló del Evangelio. Y yo creí, y empecé a vivir por primera vez. No mi vida era inútil. Piénsalo. ¿Cuál de ustedes son importantes? Todos somos unos donadies. Pero en Cristo somos importantes. Somos no una luz, somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. ¿Entiendes la importancia que tú como cristiano tienes? Tú antes de ser salvo eras menos que nada. Pelusa de ombligo, si eso. Pero el momento que creíste en Cristo, tú eres ahora el más importante de Morelia. Somos los más importantes. Parece que no es cierto. Y yo los miro a todos ustedes y yo digo, pobre Morelia. ¿Verdad? No, hermano, sí lo somos. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Cristo. Pero tenemos que vivir su vida. Y si no lo vivimos, si no somos celosos de buenas obras, celosos de que el mundo no nada más oiga nuestra doctrina, pero que la vean vivida. Que vean un incorporamiento visible, vivo, de la doctrina cristiana, que Dios cambia almas. Que luz vino a tinieblas. Entonces, ¿de qué sirves? Si vas a seguir viviendo como antes vivías, pensando como antes pensabas, trabajando como antes trabajabas, siendo igual de incumplido con tus deudas como antes, entonces ¿de qué sirves? Pues no sirves de nada. Eres una luz que no se ve. Eres sal sin sabor. Eres completamente y absolutamente bueno para nada. La Biblia dice que Cristo, Él vino al mundo, dice, para redimir para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él dice, yo voy a hacer una obra y todos te van a maravillar. Yo voy a tomar lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, y los voy a transformar. La religión trata de hacer lo mismo, pero ellos, reconociendo sus debilidades, empiezan con lo mejor que pueden conseguir. Buscan las mejores personas en la sociedad, y ni aun a ellos los pueden transformar. Cristo dijo, van a ver la diferencia entre la verdad y la mentira. Él vino y tomó lo peor que podía encontrar, que somos nosotros, y nos transformó. Amén. Completamente distintos. Puso una luz en nosotros, la cual las tinieblas más densas, más negras, más pesadas que hay, no tienen poder en contra de ello. ¿Saben eso? ¿Han ido ustedes alguna vez a una cueva, pero no un hoyo en la montaña, una cueva, donde tú bajas medio kilómetro, tres, o menos, o poquito más, adentro de la tierra, donde el sol ya no entra? Yo he ido, fui a uno que se llama Carlsbad Caverns. Son unos cuevas que están en Arizona o Nuevo México, algo así. Se me olvida el estado, en los Estados Unidos. Y entré ahí, y ya estando ahí adentro, ellos apagaron las luces por unos, no sé, pues se sentía como mucho tiempo. Quizá fue nada más unos 2-3 segundos. Yo no podía ver mi mano enfrente de mi cara. Pero, ¿sabes? Alguien saca un encendedor y lo prende y alumbra todo. Tinieblas tan negras casi se pueden saborear. No tienen poder en contra de la vela más pequeña. Esos somos nosotros. Parece que el mundo es tan malo y tan negro y tan depravado. Y parece que somos tan poquitos y tan insignificantes. Pero hay algo. Nosotros somos la luz. Ellos huyen de nosotros. Pero tenemos que dejar ver esa luz. Si esta luz que Dios ha puesto en ti, tú la cubres con tu pasada manera de vivir, entonces tú no sirves de nada. Cristo, en su genio, formó su plan de salvarte a ti y usarte a ti para alumbrar al mundo. Y tú anulas su plan porque tú no sirves. Uno más que yo quiero tocar, quinta, el cristiano que es bueno para nada, es el cristiano que no alaba a Jesucristo. Tenemos demasiada gente alabando a demasiadas cosas que no son Jesucristo. Alaban a sus equipos de fútbol. Se me hace tan chistoso, en Querétaro tenemos algunos hermanos que dicen que no pueden predicar. No pueden. No pueden ellos compartir bien. Es que porque no son muy apasionados, son muy monótonos. No es cierto, porque cuando están hablando de las Chivas de Monterrey, cuidado. No, hombre, ya, yo ya sé toda la historia. Tenemos unos ahí que van a la reunión vestidos como si pertenecieran al equipo de las Chivas de Monterrey. Claro, ellos tienen el balón puesto, ¿no? Todavía y no son muy atléticos, ¿verdad? Pero, ¡hey! Y ellos son, cuando empiezan a hablar de su equipo, ellos hablan muy bien de su equipo. Si ellos pudieran hablar de Jesucristo, como hablan de los Chivas de Monterrey, soy cristiano, ¿y qué? ¿Verdad? Gente, serían salvos. Cada uno de nosotros tenemos nuestros dioses. A mí me gusta venir a Morelia, porque yo y Memo compartimos el mismo. La computadora, la programación, nos encanta. Yo puedo hacer eso por horas. Pero cuando es tiempo de ir a la reunión a cantar, mejor llegamos después que los himnos terminaron. ¿Por qué ponemos tanto énfasis en que tú llegues a tiempo? Porque si tú no llegas a tiempo, entonces tú faltaste la alabanza. ¿Entiendes eso? ¿Tú crees que venir a la reunión es nada más para hacer audiencia a alguien que le gusta oír el sonido de su voz? ¿Como yo? No, hermanos. Nosotros somos la congregación de Jesucristo. Alabamos a uno solo, a Jesucristo. Él es el único del cual hablamos. No nos paramos a decir yo y mí y lo mío. Paramos a decir, como Pablo, el más indigno, pero rescatado por su gracia. Lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo ya yo. Vive Cristo en mí y lo vivo por su fe. Ese es el enfoque. Ese es el punto central. Mateo capítulo 1 lo aclara. Tú lees Mateo capítulo 1, hay muchos nombres, pero en medio de la página hay un nombre. Y lo pone puras de mayúsculas. Y aún así los católicos no lo captan. No es María. Es Jesús. Él es. Y cristianos que van a ser útiles para Dios, van a tener que aprender a alabar su nombre. A no tener pena de decir gloria al Señor Jesucristo. No tener pena de cantar himnos espirituales, alabándolo en sus corazones. Todos hicimos o nos gustaría pensar que alabamos a Cristo, pero es hora de confrontarnos con la realidad. Tú dices que tú cantas con muchas ganas en el corazón. Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú tuvieras tantas ganas en cantar en el corazón como profesas tener, los himnos serían mucho mejor cantados como que lo fueron hoy en la mañana. Casi ni se les ve los labios mover. Cuando van a su juego de fútbol, cuando van a sus reuniones familiares, ¿quién les calla, verdad? Les escuchan por cuadras. Pero cuando es hora de alabar al que te dio su vida, tú eres ausente. Y por esto ustedes no sirven para nada. Los que llenan estos aquí son inútiles. Ahora, yo no vengo aquí nada más para decirles que son inútiles. Sí lo son. Les vengo a decir que no tienen que ser inútiles. Hemos sido salvos. No tenemos que ir a buscar la luz. Si tú has creído en Cristo, tú eres la luz. Nada más tienes que dejar que resplandezca. Tú eres la sal. Nada más tienes que recuperar tu sabor. La Biblia nos dice que en la casa hay dos tipos de vasos. Unos que son inútiles y otros que son útiles. Y la diferencia entre los dos es que los útiles se han limpiado de estas cosas para ser útiles al Señor. No estamos hablando de hazañas. No estamos hablando de cosas como las que tuvo que hacer Hércules. Estamos hablando de cosas en realidad no tan difíciles. Es increíble tan pequeñas son las cosas que Dios en realidad pide de nosotros. Leer la Biblia, asistir las reuniones, esforzarte en ganar almas, ser celoso de buenas obras, alabarlo a Él. ¿Qué tan difícil puede ser? La única manera que lo vas a lograr, tan fácil o difícil que sea, la única manera que lo vas a lograr es si el amor de Cristo te constriñe. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué? Porque yo pienso esto. Él está hablando en ese ahí, el contexto de todo lo que él padecía, todas las dificultades que tenía, y él concluye eso diciendo, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo podemos no hacerlo? ¿Cómo podemos seguir viviendo inútiles en una vida cristiana? Cuando pensamos en el amor de Cristo y que Él se dio a sí mismo por nosotros. Piénsalo de esta manera, una analogía para que quizá les ayude a entender el espíritu que Él está aquí expresando. Tú estás enfermo. Cada órgano de tu cuerpo está deshecho, no funciona. Está siendo mantenido vivo por aparatos. O sea, viviendo estás muerto. Y alguien sin una sola falla, en la flor de su juventud, se sacrifica y te dona todo lo que tú necesitas. Él muere, los médicos meten sus órganos en ti y tú sales caminando del hospital vivo, vida perfecta. ¿Qué deuda tienen ustedes? Un día Jesucristo vino, derramó su sangre y ahora corre por tus venas espirituales. Tu vida es de Él. Yo no sé si te dijeron eso, me supongo que sí. Que el día que creíste en Cristo, tú ya no te perteneces. Tú perteneces a Jesucristo. Y Él te salvó con un propósito. Que tú le seas útil. Que seas provechoso. Que tú seas una vid que da fruto. Y fruto bueno. Pero muchos de ustedes no lo son, ¿verdad? No leen la Biblia. No asistan a las reuniones. No se esfuerzan en ganar almas, vivir en buenas obras. Son buenos para nada. Yo espero que cambien, y yo también. Vamos a orar, hermanos. Padre, damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Lo único bueno que nos ha venido a la vida fue tu misericordia y tu amor. Tú te entregaste por nosotros. Tú nos diste tu vida y tomaste nuestra muerte. Yo te agradezco por lo que hiciste por mí en 1980. Yo te agradezco que tú me has dado un nuevo propósito y el poder para cumplirlo. Y yo pido, Señor, que cada día yo me esfuerce en serte útil y provechoso. Pido eso en el nombre de Jesucristo. Amén.